Cuando son las 9 y 6 minutos, ya estamos instalados en la fonoplatea de En Perspectiva, que hoy, como les anunciamos temprano, se ha trasladado al edificio Mercosur, al tercer piso del edificio Mercosur, en la sede del ICA, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Aquí estamos con la ingeniera agrónoma Rosana de la Sopa, coordinadora de las tertulias agropecuarias. Buen día, Rosana.
Buenos días, Emiliano. Buenos días para todos.
No está mal este lugar, no está mal tertulia agropecuaria con vista al mar.
Está lindo, ¿no?
¿Hay antecedentes? No, ¿no? En esta historia nuestra de las tertulias, este paisaje no lo hemos tenido.
No, hemos tenido otro tipo de paisaje, pero acá en Montevideo no.
Bueno, porque estamos sobre la playa Ramírez, afortunadamente no llueve. Hace un rato estuvo cayendo algo de agua, ahora el paisaje luce un poco mejor. Los biocombustibles representan una nueva civilización que sustituirá a la civilización del petróleo. En la tertulia agropecuaria ya tuvimos una primera discusión sobre este tema, eso fue en marzo del año pasado. Pero hoy el debate vuelve a ser necesario a partir de una serie de novedades muy fuertes que se dieron durante estos 15 meses. Cuando el precio del petróleo ha llegado a más de $130 por barril y entonces los biocombustibles podrían consolidarse como una alternativa, muchos los están acusando de ser los causantes del aumento del precio de los granos y por lo tanto del aumento del precio de los alimentos. Esta justamente fue una cuestión central hace pocos días en Roma durante la cumbre sobre la seguridad alimentaria, donde el director de la FAO, Jacques Diouf, criticó los subsidios que los países desarrollados aplican desviando del consumo humano 100 millones de toneladas de cereales para satisfacer la sed de combustible para vehículos. ¿Por qué es que se ha planteado este nuevo debate en el que algunos definen a los biocombustibles como un crimen contra la humanidad? ¿Cuánto de la suba de los precios de los alimentos se debe a los biocombustibles? ¿En qué situación estamos nosotros? ¿En qué situación está Uruguay en esta materia? ¿Qué iniciativas se están desarrollando? Bueno, para responder estas y otras preguntas es que les proponemos esta nueva tertulia agropecuaria sobre luces y sombras de los biocombustibles.
El agro en perspectiva.
Además de nuestros contertulios habituales, Guillermo Vila, buen día.
Buen día.
Y Rodolfo Irigoyen, buen día.
Buenos días.
Contamos esta mañana con dos invitados. Rosana, ¿tú los presentas?
Sí, al costado del catalán está Gonzalo Souto, que es técnico de OPIPA y consultor independiente. Y al costado de Gonzalo, Marcos Ríos, que es productor arrocero y socio de Masoil, una planta de biodiesel que está ubicada en Tacuarembó. Marcos se vino especialmente de Tacuarembó. A ambos dos, muchas gracias por venir.
Buen día. Y les pedimos que se acerquen a los micrófonos, así podemos escucharlos bien. Empezamos con una pregunta, digamos, bastante general. ¿Por qué entienden ustedes que se ha planteado este nuevo debate, este debate que ubica a los biocombustibles como un crimen contra la humanidad? ¿Quién empieza?
Gonzalo.
Bueno, sí, la impresión es que el debate cobra esta fuerza porque de un modo u otro queda bastante claro que hay alguna cuota parte de la suba de los precios de los alimentos tiene que ver con la creciente demanda de estos productos para biocombustibles. Y sobre todo cobra mayor fuerza porque esa demanda que incorporan los biocombustibles adicional al mercado es una demanda que se sostiene exclusivamente en base a políticas públicas que son las que han conformado esos mercados. Y por tanto, bueno, eso le da un tono distinto al debate y centra en las acciones de los gobiernos las posibles consecuencias de esta situación,
Marcos. ¿Cómo es esto de las políticas públicas?
A ver, Marcos.
¿Qué quiere decir? ¿Que hoy por hoy todavía los biocombustibles no son viables sin subsidios, sin incentivos?
Bueno, efectivamente, en el mundo entero hay un... parece que hay discrepancias aquí, pero yo voy a desarrollar la idea es que los biocombustibles se han instalado con mucha fuerza en el mundo a partir de políticas, primero los países importantes, grandes, Estados Unidos, Europa, que promovieron su producción y su consumo, y para promoverlo han montado esquemas de protección, de subsidios para hacerlos viables, dándole condiciones que en condiciones de mercado son más dificultosas. Esto, en términos generales, es lo que ha hecho que, además, esas políticas han sido copiadas por los distintos países a lo largo y ancho de todo el mundo,
y son el soporte esencial de la demanda para estos productos.
Pasamos entonces ya a la discrepancia, porque Marcos Ríos estaba haciendo que no con la cabeza desde hace rato.
No, he participado con Gonzalo en otras oportunidades sobre el tema biodiesel, pero discrepo porque nosotros instalamos una planta sin ningún apoyo público, no tenemos ninguna clase de subsidio, hemos tenido incluso que lidiar con un esquema basado en el combustible fósil y en un monopolio como es ANCAP, y sin embargo somos viables hace más de 3 años.
Es interesante entonces la puntualización. En el caso de Masoil, ustedes no recurren a subsidios.
De ninguna especie.
¿Y a quién le venden el biodiesel?
Tenemos principalmente clientes que son agricultores y nosotros mismos, los socios de la planta, pero es un caso que incluso a nivel local, que es un Tacuarembó, es una ciudad en la cual nos conocemos todos, seguimos siendo desconocidos para mucha gente, y hay ya más de 1,5 millones de litros consumidos en Tacuarembó de biodiesel.
Dos datos más para terminar de entender el caso. ¿Ustedes producen biodiesel a partir de...?
Cebo vacuno del frigorífico Tacuarembó.
¿Y a cuánto venden el biodiesel?
En este momento a 26 pesos el litro, y como hablábamos hace un rato afuera... Nosotros, otra cosa que nos sorprende es cuando le tenemos que explicar a la gente que hemos hecho funcionar miles de horas motores solamente a biodiesel, nada de combustible fósil.
¿Rodolfo? O mejor dicho, el catalán.
Alias Rodolfo.
Eso.
Quizá pueda significar un subsidio implícito la fijación administrativa en forma monopólica del precio del gasoil por parte de ANCAP, digamos, como hipótesis. Si se dejara importar libremente gasoil, de repente el precio de mercado sería inferior a los $26, y en ese caso...
Préstamos en pesos.
Inferior al precio de ustedes...
Ya llegará a los $26, supongo. ¿O no?
Y entonces quizá eso implique una protección, ¿no?
En perspectiva.
A las 9:15 continuamos en esta tertulia agropecuaria de hoy desde la sede del IIC aquí en el edificio Mercosur, en una emisión que estamos realizando vía telefónica. Hago la aclaración porque la calidad del sonido no es la mejor y además, como ustedes han visto, encima corre el riesgo de cortarse el contacto. ¿Por qué estamos en estas condiciones? Porque la línea directa de Antel, que habíamos probado hasta pocos minutos antes de empezar este espacio, esa línea directa salió de servicio. Ya averiguaremos las causas y veremos si volvemos a reengancharnos por esa vía. Por ahora seguimos entonces por teléfono. Estábamos en la pregunta de por qué se está colocando a los biocombustibles como culpables de un crimen contra la humanidad, por qué se los está cargando con buena parte de la responsabilidad por la suba del precio de los alimentos. Habían empezado con un par de intervenciones Gonzalo Souto, técnico de Opipa, y Marcos Ríos, productor arrocero y propietario de Masoil, una planta de biodiesel ubicada en Tacuarembó. También habíamos escuchado algunos comentarios de Rodolfo Irigoyen. No sé, Guillermo Vila,
sí,
¿qué dijo?
Tú mencionaste, en realidad mencionás dos temas que son importantes y distintos. Uno es que los biocombustibles incidieron enormemente en el aumento de precios, cosa que yo creo que no. Los precios se manejan en un mercado libre por oferta y demanda. La oferta es la producción y la demanda son todos, para alimentación animal humana, y el biocombustible indudablemente forma parte de esa demanda, por ende algo incide en la suba, pero no totalmente. Y la segunda aseveración que hacías tú en ese comentario es que es un crimen contra la humanidad y que hay un montón de gente que se va a morir de hambre culpa de eso.
Bueno, yo creo que no lo estoy diciendo yo, estoy recogiendo opiniones que andan por allí y que van por ese lado, ¿no?
Sin duda. Yo creo que eso simplemente es distraer la atención, porque yo, que me acuerde, se ha muerto gente de hambre del mundo de toda la vida, y no cuando la soja vale $500, sino cuando el trigo valía 90 y la soja valía 200, se moría mucha gente de hambre. Y si analizamos el absurdo que la mayoría de esa gente se muere de hambre en países de África que son productores de petróleo, y en cuestión de un año y medio o dos, el petróleo pasó de 20 a 140 y se sigue muriendo gente de hambre, indudablemente me parece que es un disparate que le atribuyamos esa responsabilidad a los biocombustibles.
Ahora, lo que pasa es que recién Marcos exponía el ejemplo de Masoil. Y esa es una planta en la que se fabrica biodiesel a partir de sebo vacuno, ¿no?
Sí, y yo le agregaría, en el caso nuestro, que fundamenta parte del comentario anterior, nosotros iniciamos la experiencia de Masoil cuando el sebo, en la crisis de lactosa, no valía nada prácticamente, pero por ponerle un valor valía $70 la tonelada. Hoy el sebo vale $1,000. Le agregaría además que el sebo es un subproducto que por cuestiones de formas de consumo de la humanidad se ha dejado de consumir por estética y porque por gusto la gente no lo consume, y es un subproducto que se está utilizando, yo que sé, Uruguay exporta, que me corrija Gonzalo, 50.000 toneladas de sebo para engordar salmón o para hacer biocombustibles en otros países. Entonces nosotros estamos regalando nuestro petróleo para otros fines que no son de alimentar ninguna persona con carencia.
Bueno, pero este ejemplo de Masoil es el de un biocombustible elaborado a partir del sebo, o sea, no elaborado a partir de granos, no elaborado, por ejemplo, a partir de soja, ni elaborado a partir de otras alternativas de ese tipo. Entonces, estamos hablando de un caso en el que la materia prima que ustedes utilizan no es un alimento directamente, o no están compitiendo en la cancha de los alimentos, ¿no?
Y en el caso de la soja, el boom de la soja es para producir proteína, para alimentar animales en consumo que aparece en Asia. El aceite de soja también estaba teniendo su problema de comercialización. Hoy no lo tiene gracias a los biocombustibles.
Y un comentario, la soja, de una tonelada de soja que se muele para biodiesel, solamente 150 kilos se destinan a biodiesel, 850 kilos, ¿ah?, que es el producto principal del procesamiento de la soja, es para alimentación animal como proteína. O sea, en realidad el biodiesel es un subproducto de la soja.
Lo que me parece es interesante, lo que nos lleva hasta este último tramo que estamos ahora recorriendo, es a la importancia de considerar la especificidad de cada materia prima. Es decir, cuando hablamos de la necesidad de subsidiar o no subsidiar, esto tiene que ver con que, como en cualquier cadena agroindustrial, la base decisiva de la competitividad está en el costo de la materia prima. Y precisamente por eso es que hay que evitar generalizar y advertir que es necesario concentrar el análisis de la viabilidad de este biocombustible en función de una determinada tecnología y a partir de una determinada materia prima. En un país, combustibles como estos, cuya fuente de energía es la biomasa, esencialmente deben apelar a ser producidos con la biomasa disponible más barata en cada lugar concreto, porque ese es el principal costo de producción. Es mucho más barato un biodiesel de sebo vacuno que un biodiesel de aceite de soja, y por supuesto más barato que un biodiesel de aceite de girasol, y así sucesivamente.
Acá estamos llegando a un punto importante, entonces, Rodolfo.
Sí, yo creo que como redondeo de este punto, cabría decir que toda dicotomía en este tema, como creo que en cualquier otro orden de la vida, lo único que hace es oscurecer el panorama, no arroja ninguna luz sobre el problema, y lo que hay que ver son las especificidades, las características de cada producción, las condiciones de cada país, para entender realmente lo que son luces y sombras de los biocombustibles. Pero plantear la cosa combustible versus alimento es una falsedad.
¿Cuáles son entonces las materias primas de origen agrícola o agroindustrial más eficientes a los efectos de la producción energética? Si le parece, volvemos con esta pregunta después de una brevísima pausa para un ajuste técnico.
En perspectiva.
Luces y sombras de los biocombustibles, ese es el tema de esta tertulia agropecuaria hoy lunes. Una tertulia que dejábamos recién con una pregunta planteada. ¿Cuáles son las materias primas de origen agrícola o agroindustrial más eficientes en los efectos de producción de energía? Rosana, tú querías hacer ahí un agregado a esa pregunta.
Sí, quería específicamente preguntarle a Gonzalo, que de repente ampliar un poquito más lo que explicaste diciendo ejemplos concretos de países y de materia prima, por ejemplo, arrancando con Brasil y Estados Unidos, que son los que están más hoy sobre el tapete.
Claro, es que hay que verlo precisamente, la pregunta es relevante analizarla en cada situación geográfica concreta, porque como es decisiva la competitividad en la producción de la materia prima, ahí se juega el partido más relevante. Por lo tanto, sería una generalización imprecisa decir
la caña de azúcar es más eficiente para producir etanol, porque eso hay que agregarle la caña de azúcar y en qué lugar concreto. Porque Brasil es muy eficiente para producir caña de azúcar y otros países somos menos eficientes que Brasil. Por lo tanto, el etanol de Brasil seguramente es mucho más barato que el etanol de Uruguay. Y por lo tanto compite mejor, más eficientemente en el mundo. Lo mismo para otras materias primas. Distintas fuentes de materias primas oleaginosas, pueden ser aceites vegetales o sebo vacuno, en cada lugar concreto expresan una distinta capacidad de ser producido por el ambiente en particular. Y esto es lo que lleva a que el gran esfuerzo tecnológico, esto es tan relevante, que el gran esfuerzo de desarrollo tecnológico en la producción de biocombustibles venga justamente para convertir en materias primas a productos que no son alimentos. Y esto es lo que se habla de la tecnología de segunda generación.
Se intenta... por ejemplo, ¿qué materias primas?
Y básicamente se apunta a residuos agrícolas o a paja de cereales, residuos de la industria forestal, otra fuente de materias primas, de forma tal de zafar a la disputa de un producto que tiene otro mercado. Eventualmente, una materia prima que no es de segunda generación, pero que ya está disponible, puede ser el sebo vacuno, en tanto, como señalaba Marcos, es un subproducto de otra industria y aparecería como un destino alternativo disputando otro nivel de precios en el mercado.
Sí, justamente Marcos quería agregar algo allí.
Sí, yo quería agregar que a mí me llamó la atención que este ataque empezara así contra los biocombustibles y uno lo ve a Lula defendiendo los biocombustibles cuando creo que todo ese ataque surge incluso con un trasfondo que hasta es político, ni siquiera muchas veces la discusión pasa a términos técnicos. ¿Qué pasa? Que la caña de azúcar en Brasil estaba en un declive, también por las costumbres alimenticias modernas, se sustituía el azúcar a veces por edulcorante, y entonces Brasil, cuando una de las crisis del petróleo empezó con el tema del etanol, y el resto del mundo nadie le dio importancia. Brasil tenía un problema con la producción de azúcar, como que los excedentes los estaban impulsando a una enorme crisis. Y por otro lado tenía, que en ese momento, hoy Brasil tiene petróleo, pero en ese momento no lo tenía abundante, se decide por la producción de etanol. Pero la situación hoy, muchos años después, es que Brasil es tecnología de punta en etanol. Otros países del hemisferio norte le vienen a comprar esa tecnología. Y no solo en la producción y en los motores que son adaptados para el uso con metanol, sino que la producción de caña en Brasil, las eficiencias que se han logrado, y todo en base a un desarrollo por los biocombustibles. Y lo agrega Lula, y mucha gente no lo quiere reconocer, todo eso bajando el precio del azúcar. Y si uno se fija al aumento explosivo que han tenido algunos alimentos, el azúcar no la ha tenido, y yo diría que gracias a los biocombustibles. Y le agregaría que hoy el aumento de muchos de los combustibles, yo soy agricultor, se debe al aumento del precio del petróleo, no de los biocombustibles.
Bueno, entonces ahí tenemos un ejemplo de una producción de biocombustibles, por lo visto, eficiente. El ejemplo del etanol producido en Brasil a partir de caña de azúcar. ¿Cuál podríamos mencionar como ejemplo de un biocombustible generado de manera ineficiente? ¿Cuál? ¿El mismo etanol producido en Estados Unidos a partir de maíz, por ejemplo?
Sí, pero responde a una necesidad de mercado, del mercado americano, que es un ávido consumidor de combustible, y tenía excedentes de maíz que lo generaban en base a enormes subsidios y que se terminaban desparramando en el resto del mundo, afectando a agricultores que pasaban hambre en el resto del mundo. O sea que son muchos los factores que intervienen en la formación de precios de los alimentos, y nosotros nos estamos centrando solamente en los biocombustibles. Los alimentos responden a otras causas, hasta climáticas.
¿Quién quiere profundizar en el caso del etanol en base a maíz en Estados Unidos?
Yo diría algo más sobre este tema, no específico para el etanol, sino más en general, que es el tema especulativo que siempre se menciona, de que, se pinta la cosa diciendo que los especuladores se trasladaron de la bolsa de Nueva York a la de Chicago, es decir, de especular con acciones a especular con alimentos y con el hambre de la gente. Creo que eso, si bien es cierto, también debe analizarse la contracara. El hecho de que los principales cereales, lo mismo que el petróleo y otras materias primas, tengan mercados a futuro, permite la especulación, porque alguien puede comprar trigo posición enero 2009 y venderlo posición junio 2009, digamos, y hacer una ganancia, con cierto riesgo, por supuesto. Pero la otra cara es que esa predecibilidad que le da el hecho de que haya mercados a futuros ha sido un disparador importantísimo para el aumento de la productividad de los principales productos agropecuarios. Entonces, por un lado, la especulación hace que una parte del precio que tienen actualmente los alimentos no responda exactamente a lo que serían las condiciones de oferta y demanda, pero por otro lado, esa misma especulación, digamos, genera condiciones en el corto plazo de predecibilidad que hace que sea mucho menor el riesgo económico que se asume al hacer determinado cultivo, y eso ha llevado a un aumento también extraordinario de la oferta de cereales y oleaginosos.
Guillermo.
No, volviendo al tema del biocombustible, creo que todas esas polémicas que se están generando, en definitiva, tienen nombre y apellido. O sea, todos se generan por lo que tú mencionabas, que es la política americana en cuanto al maíz para producir etanol. Y bueno, por supuesto, como no es fácil ponerle nombre y apellido y decir que acusar a Estados Unidos, se generaliza y en esa bolsa van todos los biocombustibles, lo cual yo creo que es una alternativa válida en muchos países.
Tu interpretación es que en realidad el problemático es el etanol,
claro, lo que
norteamericano
pasa es que,
hecho en base a maíz.
Exacto, todo el problema que se genera con Estados Unidos, con sus problemas bélicos y problemas de dependencia de petróleo con países no muy amistosos y demás, se genera una política de desarrollo de biocombustibles a partir de maíz, en la cual el Estado lo que hace pone metas en las cuales hay que alcanzar en determinados tiempos, o sea, ya obliga, y da subsidios en base a exenciones fiscales a plantas que se instalen. Entonces, indudablemente está generando una política de contingencia frente al incremento de dependencia del petróleo de otros países. Eso es lo que yo creo que personalmente generó toda esta política de comentarios y demás. Creo que no es el etanol de Brasil, ni en los biocombustibles que podamos hacer a partir de sus productos en Latinoamérica. Entonces creo que para focalizar el problema habría que ponerle nombre y apellido, ¿no?
¿Los demás están de acuerdo en eso?
Sí, estoy de acuerdo en que la política americana de etanol, en la medida que Estados Unidos es un actor muy relevante en el mercado maicero mundial, y todo el mercado mundial una cantidad grande de maíz, y eso incidió muy fuertemente en el precio del maíz, y sin duda que eso ha situado a esa política en el ojo de la tormenta. Y de hecho, es casual que hace mucho tiempo que Brasil hace grandes esfuerzos por intentar que Estados Unidos le abra el mercado de etanol para concurrir a ese mercado con su etanol más competitivo. Pero creo que tampoco hay que minimizar los impactos de otras políticas, porque también habría que hablar de la política de promoción del biodiesel en Europa, que sin duda ha tenido algo que incidencia en la evolución de los precios de los aceites, que los aceites también han subido en forma muy importante, a partir también de la demanda adicional derivada de la elaboración de biodiesel, que ha sido liberada por Europa y su producción a partir de aceite de colza, que condicionó además a los otros aceites que concurren a ese mercado a sustituir esa demanda. O sea que como yo señalé al principio, ha habido países que movieron primero en la promoción con políticas públicas en la construcción del mercado de biocombustibles para hacerlos viables, porque si no, no los podrían producir ellos. Los otros países les han ido copiando. Nosotros mismos hicimos una ley de promoción que establece exoneraciones fiscales, o sea, los fabricantes de biodiesel no tienen que pagar algunos impuestos cuando venden ese producto, los que instalan nuevas plantas no tienen que pagar algunos impuestos que deberían pagar como cualquier actividad industrial. En fin, o sea, en el mundo entero, grandes y chicos han ido montando políticas que promueven la producción y el consumo de estos combustibles, porque por otra parte se establecen metas obligatorias de mezcla que van conformando un mercado. Yo creo que eso, por supuesto, hay que verlo, como señalaba Guillermo, es distinto para cada producto. Uno puede decir, bueno, esto ha tenido cierto impacto en el precio del maíz, seguramente mucho menos en el caso del arroz, que no tiene nada que ver con ningún biocombustible, ¿verdad? Entonces, la generalización, de vuelta, me parece que lleva
a oscurecer, como decía el catalán, y hay que ver de pronto en cada caso dónde puede haber más impacto y en dónde menos.
Ahora, por ejemplo, la producción de etanol en Brasil, ¿es tan eficiente? Se lo pregunto a partir de mensajes que llegan de los oyentes. Por ejemplo, este mensaje que dice: Brasil tiene trabajo esclavo, por eso es barata la producción de etanol a partir de caña de azúcar. O hay otros que destacan el hecho de que por el crecimiento del área sembrada con caña de azúcar se está desplazando a otras producciones en Brasil que a su vez están yendo a ocupar porciones de la selva amazónica con el desastre ecológico que eso implica. ¿Qué dicen ustedes de ese otro tipo de comentarios? O sea, de costos que estarían escondidos detrás del precio o del buen precio del etanol brasileño.
Yo puedo responder en parte mi visión de como agricultor. Yo escucho la radio, miro la televisión, leo la prensa y veo ese tipo de frases como la que acaba de aparecer de la prensa, de la audiencia. Son frases que venden mucho, o sea, es como se hablaba hoy, cuando uno, en vez de aclarar en la discusión, la quiere oscurecer, es esto, decir esa frase y sobre todo politizarlo, rinde muchísimo. Ahora, trabajo esclavo, yo creo que el que tenga la posibilidad de conocer la caña de azúcar en Brasil, va a haber una tecnificación muy importante, va a haber políticas desde el gobierno que incluso incluyen multas y penas para que aquellas plantaciones que no cumplan determinados parámetros que se denominan ambientalmente amigables. Por ejemplo, se está suspendiendo la quema de la caña por lo que eso significa. Y podrían ser muchos etcéteras más. Y sin embargo, hay países produciendo caña que no producen biocombustible y yo creo que tienen trabajo mucho más esclavo. Entonces, hay que darle un poco más de nivel a la discusión. Y yo creo que lo que sí es razonable decir de los biocombustibles es que lamentablemente, por un problema de espacio, el área agrícola, van a determinar la competencia con otros cultivos. Pero lo que la gente se olvida es que antes habla de un mundo ávido de energía, que mal consume la energía y no está dispuesto a ahorrarla, porque para pedir que la gente ahorre es un sacrificio, se quema combustible mal y sin embargo se le quiere enchastrar la cancha a determinadas producciones que son realmente amigables y que yo creo que van a salir adelante. Pero además yo le agregaría una cosita más. Así como el mundo tiene 800 millones de personas con problemas de subnutrición y hambre, también tiene mucho más personas con problemas de obesidad. Entonces quiere decir que el mundo hace un desperdicio de los recursos y no atiende donde debía atender principalmente. Y sin embargo esta discusión de los biocombustibles malos, yo creo que políticamente le es redituable para algunas organizaciones, países, etcétera.
Rodolfo.
Sí, a veces creo que conviene ante algunos comentarios de la audiencia hacer aclaraciones más básicas, porque parece que no estuvieran claras. La caña de azúcar es una gramínea tropical, y eso es así porque tiene la capacidad de aprovechar con mucho mayor eficiencia la insolación, la radiación solar. Por eso, en igualdad de condiciones tecnológicas, en Brasil, no en Brasil, acá en Río Grande del Sur, en Brasil, en San Pablo, en el estado de San Pablo, produce 5 veces más que acá, donde es un cultivo biológicamente marginal porque estamos en un país de clima templado. Por otra parte, el cultivo de caña de azúcar es absolutamente mecanizado en Brasil, y por lo tanto la incidencia de la mano de obra es absolutamente marginal. No es cierto que sea esclava, pero aunque lo fuera, no cambiaría para nada la enorme competitividad brasileña, que radica en el hecho de que cultiva la caña en el lugar donde se lo debe cultivar.
Enseguida continuamos en esta tertulia agropecuaria de hoy, lunes 23 de junio, que se está centrando en los biocombustibles, luces y sombras.
En perspectiva.
¿Por qué se ha planteado este nuevo debate en el que algunos definen a los biocombustibles como un crimen contra la humanidad? ¿Cuánto de la suba de los precios de los alimentos se debe a los biocombustibles?
¿En qué situación está Uruguay en esta materia? ¿Qué iniciativas se están desarrollando? Bueno, estas son algunas de las preguntas que pautan el debate de esta mañana en esta tertulia agropecuaria sobre luces y sombras de los biocombustibles. Recuerden que están con nosotros dos de los contertulios habituales en estas mesas, los ingenieros agrónomos Guillermo Vila y Rodolfo Irigoyen, y dos invitados, Gonzalo Souto, técnico de Opipa y consultor independiente, y Marcos Ríos, productor arrocero y socio de Masoil, una planta de biodiesel ubicada en el departamento de Tacuarembó. Hemos estado, Rosana, con unas consideraciones generales hasta ahora en el tema biocombustibles versus alimentos. ¿Por dónde vamos a continuar ahora?
Me parecía que era interesante bajar derecho a nuestro país y comenzar quizás con una puesta a punto de cuáles serían los ejemplos de cultivos eficientes en nuestro país y particularmente qué rol está jugando el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria a propósito de este tema.
¿Cómo estamos acá en Uruguay para enfrentar el desafío de los biocombustibles, que es un hecho, como ustedes mismos ya lo han dicho, que ya estamos trabajando, no es que vayamos a encarar, pero en términos relativos, justamente, ¿cómo nos encontramos?
Sí, lo interesante es que, más allá de que la pregunta de Rosana focalizaba en cuáles son los cultivos, ¿verdad?, la experiencia más abundante de producción de biocombustible en el país es a partir de cebo, tanto en la empresa de Marcos, en Tacuarembó, como en alguna empresa que hay aquí también en Montevideo, que ha tenido una larga trayectoria de unos cuantos años de producción de biodiesel a partir de cebo vacuno, seguramente apelando a la disponibilidad en plaza de una materia prima barata, como decíamos, más barata que las otras. En el país, sin perjuicio que recién hace un año que hay una ley, menos de un año hay una ley vigente que ordena, pretende regular la elaboración y la producción y el consumo de biocombustible y que está a punto de reglamentarse, hay una trayectoria ya bastante prolongada, unos cuantos años de empresas en actividad que de hecho estaban trabajando y autoconsumiendo ese producto, como decía, a partir de cebo vacuno fundamentalmente, y también en algunos otros casos, aunque en menor proporción, a partir de materias primas oleaginosas,
o sea
grano de soja, grano de girasol. Fundamentalmente hubo una experiencia bastante prolongada de grano de girasol en Intendencia de Paysandú a comienzos de esta década y que después fue discontinuada, y después se han instalado en emprendimientos de tamaño, yo diría, pequeño, similares a los que la ley permite para que funcionen en régimen de autoconsumo, que se orientan básicamente actualmente a la elaboración de biocombustible, biodiesel, a partir de la molienda de grano de soja, la extracción del aceite, como en los términos que adelantaba Guillermo Vila hace un rato, y combinando la producción de biocombustible con la venta del producto, la harina proteica que deja la elaboración de la soja.
No están mencionando el caso del etanol en esta lista.
Bueno, es que el etanol de hecho, tenemos una producción de etanol, pero no para uso de combustible, que es el que produce ANCAP en su planta de Paysandú. Es producción de etanol a partir de granos, a partir de almidón de granos, pero para alcohol para beber. Y va a estar en funcionamiento cuando esté terminada la planta de etanol de Bella Unión, que todavía está en proceso de construcción, ¿verdad?
Hay una pregunta interesante que llega de la audiencia a partir de lo que ustedes señalaban en la primera parte de esta tertulia, el análisis que hacían de la eficiencia de Brasil a la hora de producir etanol a partir de su caña de azúcar. Leo de Sayago consulta, si Brasil produce esos niveles de alcohol con esa eficiencia, ¿para nosotros no sería más lógico, rápido y económico importar etanol de Brasil?
Requiere otra tertulia.
El catalán liquidó la pregunta con esa puntualización. ¿Alguien quiere agregar algo sobre esta consulta de la audiencia?
Sin lugar a dudas, pero no se puede. ¿No? Y un comentario de Gonzalo, hay una planta en Paysandú que...
¿No se puede por qué?
Porque no lo permite el Estado, ¿no? No se puede importar combustibles. Hay un monopolio en combustibles. ¿Ah? Entonces tendría que importarlo a ANCAP, supongo yo, y le pondrá el mismo valor y saldrá al mercado el mismo precio, y yo qué sé. ¿Ah? Pero importarlo particularmente no se puede, está reglamentado.
Rosana.
Yo le contestaría también a Leo, ¿por qué el Uruguay exporta 50 millones de posibles litros de biodiesel todos los años?
Que ahora se lo van a dar subsidiado a los taxímetros, ¿no?
En el caso del biodiesel con sebo, se exportan 50.000 toneladas de sebo, son 50 millones de litros de biodiesel. ¿Por qué lo exportamos? Uh-huh. Nosotros tenemos que comprar ese sebo y pagar IVA. Ese sebo se va sin IVA a Brasil para que hagan biodiesel.
¿Qué otra pregunta de la audiencia estabas mirando, Rosana?
No, por ahí había uno que decía, creo que el aumento del precio de los alimentos se debe al aumento del gasoil, que es lo que mueve todo abajo, ya el monopolio para poder importar.
Indirectamente, yo creo que el aumento del petróleo tiene mucho más incidencia en el aumento de los alimentos que lo que puede tener el biodiesel, ¿no?
Bueno, pero estábamos hablando del caso uruguayo, habíamos empezado a analizar a partir de qué materias primas estamos produciendo biocombustibles y venía la pregunta pendiente sobre cuánto se está investigando acá.
Exacto. ¿Cuál es el rol que está teniendo en este momento respecto a este tema el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria?
Bueno, la investigación, que es bastante incipiente, se centra en productos de clima templado, es decir, en aquellas producciones donde Uruguay puede tener ventajas comparativas a partir de la ubicación geográfica en que se encuentra. Ahí se están haciendo estudios sobre variedades de sorgo dulce en la estanzuela, se están haciendo estudios sobre nuevas variedades de boniato con mayores requerimientos, con mayores disponibilidades de carbohidratos, etcétera. Pero son investigaciones, es importante aclarar, que nos llevan a ser más eficientes, pero en la misma cancha en que nosotros podemos jugar. Aunque obtengamos el sorgo más productivo del mundo, jamás vamos a ser competitivos frente a la caña de azúcar, porque es un cultivo tropical, produce sin riego muchísimo más de lo que nosotros logramos obtener acá con riego. Entonces, yo creo que el gran desafío es la utilización de la biomasa, que no es competitiva de la alimentación, por ejemplo, como mencionaba hoy Gonzalo, sobre los residuos vegetales de la forestación. Ahí tenemos costo cero, un costo nulo de la materia prima y un gran potencial de producción, pero no está resuelto ni en Uruguay ni en el mundo la degradación de la lignina a través de mecanismos enzimáticos o microbiológicos. Es un desafío importante. Uruguay está empezando a trabajar en ese sentido. No tenemos tecnología en otra parte del mundo para copiarla, pero sin duda por ahí quizá vaya nuestro mayor potencial en términos de producción de etanol.
Pero no estamos hablando de plazos cortos.
No, para nada.
¿Qué otras alternativas tendríamos en esto de los biocombustibles de segunda generación, los no competitivos con alimentos?
Bueno, hay experiencias también que van por el mismo lado. El catalán mencionaba los residuos de la forestación, que bien interesante por Uruguay, que tiene tanta superficie forestal. También están los residuos de los cereales. De hecho, hay algunas experiencias aquí en Uruguay de trabajo de investigación en combinación con la Universidad de British Columbia de Vancouver, donde exploraron la factibilidad técnica y económica de la elaboración de etanol a partir de paja de arroz.
¿Qué es la paja de arroz? Creo que
la paja de arroz es lo que queda en la chacra después de la cosecha del grano del arroz, que como el cultivo de arroz es un cultivo de alta producción de biomasa por hectárea, aún sacando las 7 toneladas de arroz que salen de la chacra, queda un volumen muy grande de biomasa, que técnicamente es posible convertir en etanol a través de proceso enzimático, como señalaba el catalán. Lamentablemente, la viabilidad económica de estas experiencias y otras que se están explorando en el mundo no parecen estar en un horizonte muy cercano. Se habla de 5 o 10 años, pero la verdad que hace...
Cuando el petróleo pase de 200.
Sí, cuando el petróleo pase de 200, podría ser que va a ser obviamente más viable económicamente.
Pero de nuevo, ahí estamos hablando de trabajos que no se encuentran ya disponibles, son posibilidades que están en el plano de la investigación. ¿Cuánto falta para que realmente allí tengamos una línea de producción de biocombustibles?
Y repito, para la producción técnicamente factible y económicamente aún no, aún de estos emprendimientos. O sea que la tecnología, el desarrollo tecnológico podrá dar respuesta a lo, en algún plazo. Hablan de 5 a 10 años.
Uh-huh. Rosana.
Yo tenía una suerte de reflexión, pregunta. En general, en este momento es recurrente el reclamo en términos del dólar barato y el gasoil caro para el sector productivo. Entonces, me parecía interesante escuchar de cada uno de ustedes hasta dónde es viable pensar que el biocombustible puede ser realmente una alternativa a ese gasoil productivo que se ha pedido tanto, al menos durante este gobierno de país productivo. Si es una utopía o si es factible que sea eficiente en el Uruguay lograr tener una alternativa que de alguna manera haga más competitivo al sector catalán.
Quizá ampliáramos un poquito la discusión si en vez de biocombustibles habláramos de bioenergía, porque tenemos muchas posibilidades alternativas de dudosa viabilidad económica, quizá alguna de ellas, de producir energía eléctrica, que con ella dejaríamos de requerir combustible para producirla. Entonces ampliaríamos un poco el panorama, y ahí creo que también el país está incursionando en áreas que son promisorias, pero que por el momento aportan poco, y aportan poco también en alguna medida por restricciones legales o de la normativa, ¿no?
Yo creo que como queremos centrarnos en la discusión en Uruguay, y es muy difícil sacarlo al Uruguay del resto del mundo. O sea, el uruguayo tiene que plantearse seriamente que el tema del petróleo es un tema grave, va a implicar un cambio, un quiebre, que todas las personas, sea la actividad que sea, tenemos que adaptarnos. Nosotros empezamos con el tema del biodiesel sencillamente ante la expectativa de que el barril de petróleo valiera $80. Hoy, ya hablar de $80, ojalá valiera $80. Como agricultor, en este momento nos preocupa muchísimo el costo del fertilizante, de los agroquímicos, del transporte, y entonces uno de los rubros nuestros es el combustible para operar la maquinaria. Y podemos decirlo con tranquilidad, lo tenemos solucionado. O sea, nosotros tenemos tractores que funcionan con biodiesel, cosechadoras que funcionan con biodiesel, pero el fertilizante pasó de 300 y algo de dólares a 1.500, y yo no tengo manera de solucionarlo. El flete, que está afectando también el valor de nuestros productos. Entonces, yo creo que en toda actividad debemos plantearnos eso. Lo más importante que hay que entender en esto, en un país como Uruguay, que hoy por hoy no tiene, y creo que en un corto plazo no va a tener disponibilidad de combustible propio fácilmente, va a tener que calcular en cada una de sus actividades el impacto que eso tiene. Y a nivel mundial se ven protestas desde España de camioneros porque les sube el combustible, y evidentemente que eso afecta a los camioneros de Uruguay. Y eso va a afectar el costo de los alimentos. O sea, independientemente de que no se produzca un litro de biocombustible, los alimentos se van a disparar. La gente va a tener cambios en sus costumbres que tiene que irlas pensando. Eso es una necesidad de irlas planteando.
La cantidad de preguntas de los oyentes es muy grande. No sé cómo vamos a hacer para darles cabida, pero les menciono algunas. Por ejemplo, a ver qué dicen ustedes, qué tienen para decir. Más de un oyente desde temprano ha hablado de la posibilidad de biocombustibles a partir de microalgas que se reproducen y rinden 500 veces más. ¿Alguien maneja esa tecnología en especial?
Sí, eso es biotecnología, o sea, desarrollo de cultivo de algas especializadas en tener aceites en su estructura celular, y se extrae ese aceite y se hace biodiesel.
Uh-huh. ¿Y dónde se ha desarrollado? ¿Qué posibilidades, por ejemplo, tendría Uruguay en esta materia?
Evidentemente que son ya formas de producción mucho más elaboradas y que están siendo investigadas en países desarrollados, y lo interesante es aprovechar, en el caso de esas microalgas, evidentemente la radiación solar y subproductos de otras industrias que hoy son desde efluentes hasta subproductos de bajo valor y no nutritivos.
Uh-huh. Pero en definitiva, ustedes a Uruguay, ¿cómo lo observan jugando en el tablero mundial de los biocombustibles? ¿Qué posibilidades hay reales de producción, tanto en cuanto al abastecimiento interno como a la eventualidad de exportación, hoy, con la información que hay sobre la mesa?
Yo me hago dos preguntas. Primero, esa que tú haces, a ver, ¿qué papel pueden jugar los biocombustibles? Y la segunda es, si los biocombustibles se dejaran de realizar a partir de granos, si realmente es esperable una caída de los precios y, por ende, los alimentos. En la primera, yo creo que es, el biocombustible es una alternativa muy menor, dado que va a tener siempre un porcentaje ínfimo sobre el petróleo. No creo que en ningún momento llegue a impactar con producción propia en Uruguay en los precios del combustible, que realmente bajen en forma relevante. Creo que a lo largo del tiempo va a tener que cambiar la gasolina a otra matriz, como puede ser el hidrógeno y demás, pero ya estamos hablando muchos años, y que el biocombustible va a seguir siendo una alternativa de reciclar sus productos. En cuanto a si el precio va a bajar, si dejamos de producir biocombustibles, yo me alineo totalmente con Marcos. Creo que han pasado un montón de cosas en el mercado de los granos que la gente no los menciona y se recarga las tintas en los biocombustibles. Él mencionaba, por ejemplo, en el caso del Uruguay, el gasoil pasó de 50 a 60 centavos de dólar a un dólar 70 como está hoy. 76, me corrigen correctamente. El glifosato, que es un herbicida básico para la producción, que era una alternativa al menor consumo de gasoil, hoy día se está volviendo a los laboreos convencionales, producto que el glifosato pasó de 2, 3 dólares a casi 10 como está hoy, en un año, y él me corrigió con el dólar 76, yo lo voy a corregir, porque él dice un 1.500 dólares la tonelada, eso es en arroz, solo fósforo, pero en los cereales que usamos binarios, o sea, nitrógeno, fósforo, pasaron de 300 y poco a 1.700 y 1.900 dólares en un solo año. Y el mundo produce en una ecuación económica. Yo, indudablemente, si tengo que volver a producir soja a 200 dólares, lo más probable es que el mercado deje de producirla. ¿Ah? Porque a estos valores de las materias primas es absolutamente inviable. Y si el mercado deja de producir granos, y el mundo sigue consumiendo granos no para biodiesel, sino para proteína, lo lógico es que volvamos a estos precios. Entonces, lamentablemente, es por más que dejemos de producir biodiesel o etanol con granos, lamentablemente creo que vamos a mantenernos en un tiempo de precios altos en los granos y, por ende, carne alta y todo alto.
Los demás que dicen sobre esto, sobre las perspectivas, vistas desde Uruguay, ¿no?
Sí, creo que, bueno, Uruguay va a tener un consumo de biocombustibles a partir de lo que la ley establece como meta de cortes obligatorios. Me parece que digamos, se mencionaba aquí cuál es el impacto sobre los precios del combustible, lo mencionaba Rosana. Esto siempre es un tema de relaciones de precios. ¿Cuánto vale el petróleo respecto a cuánto valen las materias primas para producir el biocombustible? En las condiciones actuales no da la impresión de que este mecanismo permita bajar sustancialmente los precios de los combustibles. Más bien, si uno comparara a cuánto debería elaborar el costo de elaboración de un biocombustible en Uruguay, en concreto el biodiesel, si lo compara con el precio al cual llega el gasoil a la frontera, o probablemente el precio de elaboración en la planta de ANCAP, pues debe ser igual o mayor, o sea que en realidad por ahí no habría una ventaja importante. Sin embargo, cuando consideramos materias primas vegetales, ¿verdad? A partir de cultivos. Sin embargo, me da la impresión de que va a haber un espacio también importante para el desarrollo de experiencias como la de Marcos en Tacuarembó, muy asociadas al desarrollo de una producción de biocombustible atendiendo un mercado local, donde aparecen las ventajas, como la que señalaba Rodolfo, de disputar el mercado al precio de venta del combustible que tiene en cada estación de servicio el combustible acá en Uruguay. Y entonces allí aparecen ventajas de localización con elaboración local, como la de Masoil con cebo vacuno, o otras que conocemos con soja dispersas en distintos lugares del territorio, ¿verdad?
Por ejemplo, a partir de toda la explicación que daba Marcos hace un rato, desde la audiencia, otro Marcos pregunta, ¿para cuánto biodiesel daría el cebo vacuno que se produce anualmente en Uruguay?
Hay una parte del cebo que se utiliza como cebo comestible, es decir, va a las reposterías, panaderías y evidentemente a los hogares de los uruguayos, y una parte muy grande, incluso el cebo
no comestible que se exporta.
Bueno, justamente son, a partir de tanto de todo lo que se exporta 50, es que viene esta preocupación.
Que me corrija Gonzalo, que está más en eso, pero son alrededor de 45 a 50 mil toneladas anuales. Pasa que tenemos que ponerlo en el caso de Uruguay. Nosotros tenemos muchos animales, una industria frigorífica bastante importante para el tamaño de población que es Uruguay. Entonces el cebo en Uruguay es excedentario. Ahora, el cebo se vende a otros mercados para producir biocombustibles. Eso es lo que a mí me duele, me molesta.
Por eso, pero ¿para cuánto biodiesel
daría? Un dato en ese sentido. 50 millones de litros. 50 millones de litros.
La exportación de cebo, que es la que señala Marco correctamente, en esos niveles, 50.000 toneladas, 60.000 toneladas anuales, eso se traduciría en 50.000 o 60.000 toneladas de biodiesel, pues la relación es más o menos uno a uno. Y eso es más de lo que establece el compromiso de mezcla legal del 5% del gasoil. O sea, Uruguay podría potencialmente, si todo ese cebo que se exporta lo destinara a elaborar biodiesel, a partir de cebo y atender todo el compromiso de mezcla que establece ANCAP. Que establece la ley para ANCAP.
¿Y por qué no se lo hace?
Bueno,
no, pero, por ejemplo, pregunto, ¿es más rentable exportar ese cebo con ese otro destino?
Bueno, ese es el punto. En el caso de nuestra industria, nosotros tenemos que comprar el cebo y pagarle 22% de IVA, mientras ese cebo se va por exportación sin IVA. O sea, ahí yo ya estoy con un problema que es de orden de impositivo. Y también hay que pensar que el cebo se va a industrias de biodiesel mucho más eficiente, mayor volumen, mientras que acá la ley nos reglamenta que para poder vender a consumidores cautivos son hasta 4.000 litros. Evidentemente mi industria es una micro industria y no puedo competir con la industria de San Pablo que hace millones de litros por año.
El implícito acá es que la reglamentación, la normativa vigente podría flexibilizarse para atender situaciones como estas. Quiero decir, ¿hay un problema por el lado del marco legal?
Siempre eso va a estar afectando y yo creo que empieza ahí otra discusión. O sea, ¿qué pasa con los monopolios de los combustibles? ¿Qué pasa con el problema de los combustibles? Porque hay una cosa que es muy importante entender, que ante el cambio del precio del petróleo han aparecido y se buscan alternativas. O sea, el primer shock de petróleo se terminó, gran parte de la generación eléctrica, o una enorme parte, se sustituyó por energía atómica, carbón e hidráulica. Pero en el caso de nuestro país tenemos la hidráulica bastante ya utilizada. Pero para el transporte no hay hoy un mecanismo que sustituya rápidamente. Mientras que en el caso de los biocombustibles y en el caso del biodiesel, en el caso del biodiesel de cebo, nosotros lo sustituíamos de un día para otro en el motor, no hubo que hacerle ninguna adaptación y hemos utilizado. O sea que eso es lo que no hay que dejar de perder de vista. Rápidamente el Uruguay se puede posicionar. Eso necesita una política, evidentemente.
Sí, tenemos el triste privilegio de que gran parte de nuestros problemas se solucionan con un decreto. La tecnología, como preguntaban hoy, da respuestas a largo plazo, pero podríamos tener respuestas a cortísimo plazo modificando la normativa. Yo creo que ya he dicho en otras oportunidades acá mismo el tema de la importación de petróleo. Nosotros importamos tanto petróleo como es necesario para cubrir la demanda de gasoil, que es más alta que la de nafta. Por lo tanto, como la relación de producción es más o menos fija entre nafta y petróleo, nos queda un excedente de nafta importante que exportamos a pérdida, porque los costos de producción de ANCAP son mayores que el precio internacional. Si en vez de hacer eso importáramos bastante menos solo para cubrir la cantidad de petróleo necesaria para cubrir la demanda de nafta e importáramos el faltante de gasoil, sin duda que obtendríamos una disminución. Yo he pedido que se haga la cuenta por parte de ANCAP, nunca se ha hecho, pero obtendríamos una disminución, yo creo que significativa, tanto en el precio de la nafta como en el precio del gasoil. Por otra parte, ambas fracciones, tanto el gasoil como la nafta, el precio del gasoil está subsidiando al boleto, al transporte colectivo urbano, y ese excedente de nafta ahora acaba de informarse que se va a dar con un fuerte subsidio para la reconversión de la flota de taxímetros. Al menos lo vi de Montevideo, no sé si de todo el país. Entonces también tenemos que tener en cuenta que esos costos altos de los combustibles que se reflejan en costos altos de los alimentos, en parte eso está revirtiendo a través del abaratamiento del transporte al conjunto de la ciudadanía.
En perspectiva.
En el final de la tertulia, una última intervención. ¿Cuál era? ¿La de Gonzalo?
No, es una aclaración porque por ahí es sobre el tema del marco legal. En realidad, el marco legal que está vigente, hace, decía poco más, casi un año atrás, no establece ningún condicionamiento acerca de cuál debe ser la materia prima para el biodiesel. Establece compromiso de mezcla, de cualquiera sea la materia prima, o sea que perfectamente podría ser sebo o un aceite vegetal, en fin, cualquiera de ellos. Un dato de contexto regional es que Paraguay hace un año que tiene obligación de mezclar biodiesel en su gasoil al 1% y lo hace con biodiesel de sebo.
Pero lo que queda entonces es, o sea, a mí no me terminó de cerrar lo que decía Marcos, ¿habría posibilidad con el sebo nuestro de completar ese porcentaje que establece el marco legal?
Sí, totalmente.
Okay. Sí, pero a su vez, ¿qué otras limitaciones son las que impiden concretar eso?
Yo creo que para un emprendimiento de esa característica, o sea, elaborar 50 millones de litros, se necesita darle alguna señal a los industriales de la industria frigorífica, y lo hacen rápidamente.
¿Una señal qué quiere decir?
Y del gobierno, es decir, el gobierno tiene que entenderse con ANCAP, que es quien tiene el monopolio de los combustibles, de que habría una necesidad de utilizar ese sebo y no dejarlo ir.
Ahora sí, estamos cerrando. Luces y sombras de los biocombustibles es el tema que nos ha convocado en esta tertulia agropecuaria que hoy lunes desarrollamos desde la Fonoplatea, ubicada en la sede del IICA, aquí en el tercer piso del edificio Marco Sur, sobre la playa Ramírez. La tertulia en la que nos han acompañado Guillermo Vila y Rodolfo Irigoyen, dos de nuestros panelistas habituales, más dos invitados, Gonzalo Souto y Marcos Ríos. A todos ellos gracias, también, claro, a Rosana de la Sopa por la coordinación. ¿Te quedás con alguna idea así, dando vueltas en la cabeza?
Sí, que el próximo invitado como eco de la tertulia va a ser alguien de ANCAP para seguir terminando este tema. Y siempre nos queda, por lo menos el intento de reflexión, y agradecer a toda la Fonoplatea que nos acompaña hoy, a la audiencia que nos acompañó por mail y por teléfono. Muchas gracias.
La próxima tertulia, ¿dónde será? La próxima tertulia agropecuaria.
Rivera.
En la ciudad de Rivera, ya les confirmaremos exactamente la fecha.